Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una de cada cuatro familias españolas se salta alguna comida diaria para ahorrar. Con la inflación disparada y la cesta de la compra a una media de casi un 17% más cara que hace un año, nuestros hábitos alimentarios han empeorado. Han aumentado las peticiones de comida, pero según los expertos consultados por COPE, estas no terminan de cubrir los nutrientes que necesitamos, Carmen Lavallén.
De comprar menos alimentos a saltarse comidas. Es la tremenda realidad de muchas familias que no pueden costearse ya ni los productos más básicos. En 3 de cada 10 hogares, como el de Lourdes y Manuel, han disminuido la cantidad de alimentos frescos que consumen.
Pescado, por ejemplo, compro poco menos.
La carne está más cara, ahora compro menos pollo, por ejemplo.
Algunas frutas.
Un desequilibrio en la dieta que tiene consecuencias para la salud de estas familias, como explica en COPE el catedrático de nutrición Gregorio Varela.
Esa mala calidad de la dieta está ocultando, sobre todo, insuficiencias nutricionales que muchas veces se refieren a lo que son carencias en micronutrientes, es decir, en vitaminas y minerales, ¿no?
Más allá de ayudas puntuales como el reparto de comida al que recurren el 14% o el cheque alimentario de 200 euros del gobierno, los expertos consultados por COPE piden medidas estructurales.
La decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés en otro medio punto eleva el precio del dinero a máximos de los últimos 15 años. Un movimiento con el que el organismo regulador intenta atajar la inflación, pero que impacta de lleno en quien hoy tiene contratada una hipoteca, Marta Ruiz.
Sí, porque los tipos empujan en el Euribor y por cada punto de subida del diferencial, las hipotecas variables se encarecen como mínimo en 1.000 euros más al año. El Banco Central Europeo ha elevado los tipos hasta el 3,5% y, salvo sorpresa, el Euribor va a volver a subir después de las bajadas de los últimos días ante la posibilidad de que los bancos centrales rebajen su política monetaria antiinflación por las tensiones bancarias que se viven en Estados Unidos y las europeas por el Credit Suisse. Veremos cómo cierra el diferencial, que de momento está en el 3,3%, con una media que en marzo ya roza el 3,8%. Esto se traduce para una hipoteca variable de 180.000 euros a 25 años que le toque revisar, le supondría unos 377 euros más al mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues enseguida vamos con el sorteo de cuartos de final y de semifinales de la Champions, pero antes vamos a conocer la primera lista de Luis de la Fuente como seleccionador nacional. ¿Quiénes son los convocados para los partidos de clasificación para la Eurocopa, Miguel Ángel Díaz?
Son 26 jugadores, de ellos solo 12 estuvieron representándonos en el Mundial de Qatar. Como portero, Luis de la Fuente llama a Kepa, Robert Sánchez y David Raya. Como defensas, Carvajal, Pedro Porro, Laporte, David García, Nacho, Íñigo Martínez, Valde y Gallá. Como centrocampistas, Rodri, Zubimendi, Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Ceballos y Pedri. Y como delanteros, Morata, Dani Olmo, Nico Williams, Brian Hill, Oyarzábal, Iago Aspas, José Lu y Gerard Moreno. Jugamos 2 partidos próximamente, el día 25 en Málaga contra Noruega, el día 28 en Glasgow contra Escocia. Son partidos de la fase de clasificación para el Europeo de Alemania 2024.
Gracias, Miguel Ángel Díaz, en directo desde la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Y ahora sí, vamos ya con ese sorteo de cuartos de final y de semifinales de la Liga de Campeones. El Real Madrid es el único equipo español presente en el bombo. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Solamente nos queda el Real Madrid en la Champions, es verdad, es cierto, pero recordemos que es el campeón, el vigente campeón, así que absoluta confianza, vigente campeón y rey de la competición. Vamos a buscarle el rival al Madrid.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Por aquí estamos comenzando ya la mañana de COPE Tenerife este viernes 17 de marzo. Antes que nada, lo acaban de escuchar, va a comenzar el sorteo de la Champions League, de los cuartos de final de la Champions League, y si ustedes quieren seguirlo, lo pueden hacer, por supuesto, en todas las frecuencias de COPE FM, en las que se emite la programación nacional en su integridad de la cadena COPE, porque a partir de este momento, como es habitual, aquí en las COPE Canarias, en el 105.1, 93.7, 99.0, en la isla de Tenerife, recuerden, comenzamos esta mañana de COPE Tenerife, que se extiende hasta la 1 de la tarde. Miren cualquiera. Y además va a ser rápido, esto casi no va a doler porque en 15-20 minutos lo tenemos ventilado. Vamos a conocer primero los 4 cruces de cuartos de final.
Once más Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, y pueden seguir escuchando este sorteo de la Champions enseguidita si se pasan al 99.1 de la FM en Gran Canaria. Ahí está rápidamente toda esa información de ese sorteo. Pero nosotros seguimos aquí en COPE más Gran Canaria en este viernes 17 de marzo. Y es que según avanza la semana, también aquí en Canarias tenemos citas importantes también de fútbol, claro, como no, hay que hablar del derbi enseguida de ello en nuestro programa. Un fin de semana de derbi, un partido que puede definir el ascenso a Primera División mañana sábado. Y será justo el día 28 de mayo, fin de la Liga, cuando puede que se juegue todo. La Unión Deportiva Las Palmas puede ser que necesite 3 puntos... de este sábado, los 3 puntos de mañana, si ganamos ese partido, para ir al ascenso directo. Y también necesitan los puntos, de manera figurada, los partidos políticos, que quieren también ascender o mantener la categoría. Hoy se publica, justo casi cuando acabe este programa, la encuesta quizás que pueda hacer que se aproxime más a la tendencia de voto en las elecciones locales, autonómicas y de cabildos de mayo. El CIS, sí, hoy a partir de las 2:30 hora canaria sabremos esa tendencia de voto, pero la verdadera será el día 28 de mayo. No nos hagan ustedes ilusiones de lo que se encueste, sea después lo que pase en las elecciones, porque a última hora pueden pasar cositas, como se dice en el mundo del deporte. Y es que el deporte y la política están muy relacionados. El 28 de mayo, justo, es el último partido de la Unión Deportiva Las Palmas de Liga y también es la cita con las urnas. Quedan muy poquitos días, de ello hablaremos después con nuestro compañero Juan Francisco Cruz, de ese importante derbi que se va a vivir mañana en Tenerife y de muchas otras cosas. Pero antes que nada, los saludos de Marcelo Cordobés en control y de quien les habla, Julio Abreu, en este viernes 17 de marzo. Hoy en nuestro programa, dentro de unos minutitos, estén muy atentos porque vamos a hablar de una problemática que de verdad que es un tema delicado. Hace años en las radios, cuando personas como Flora Martín y otros muchos maestros que he tenido me decían, bueno, de este tema no se puede hablar. ¿De qué estamos hablando? Pues del suicidio. Atención, porque es un tema que hay que visibilizar, o por lo menos así, bueno, pues vamos a intentar contactar con personas que están hablando de este tema estos días en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias en general y en toda España, y cada vez con más sensibilidad a la hora de saber enfocar este tema, saber hablarlo, no callarse, porque podemos prevenir tendencias, conductas que conduzcan a situaciones irreversibles. De eso hablaremos en este programa, pero también hablaremos de cosas muy bonitas y muy divertidas, como es el Carnaval de Maspalomas, que mañana tiene la cabalgata, no se lo pueden perder. Va a ser uno de los grandes eventos del carnaval de este año, porque el carnaval sigue en Las Palmas de Gran Canaria, ya terminó, pero en el sur continúa y en otros puntos será dentro de unos días, por ejemplo, en Agaete. Bueno, de todo ello vamos a hablar también. Vamos a hablar del tiempo, que ya ven que hoy ha cambiado. De pronto esta lluvia que a algunos, algunas, nos ha mojado a primera hora de la mañana. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar también hoy en nuestro programa. Pero primero, el repaso a la actualidad. Aquí lleva un ratito ya sentada Carla Rabisti. Muy buenos días.
¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Comenzamos con el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana. Espera que poco a poco se note la entrada de 80 nuevos efectivos en la Seguridad Social en Canarias para optimizar la gestión de los expedientes, una medida que se une al refuerzo de los 2.500 efectivos a nivel nacional. Recordaba que no es fácil recuperar los efectivos perdidos tras la crisis de 2008 y sobre las colas de personas a las puertas del servicio, aseguraba que se ha dado la petición para que puedan entrar en las instalaciones desde las 8, cuando abre las puertas.
Solicitado expresamente a la tesorería y ha habido días en las que se ha impuesto esa medida en razón de las personas que estaban fuera, ¿no? Y ahí yo creo que esa propia medida pues está articulando a partir de las 8 de la mañana, de manera que podamos pues al menos una buena parte de la capacidad que pues se pueda tener en el interior del edificio para que tengan un mayor confort y pues la espera la realicen en términos más razonables de los que se está produciendo hasta ahora, ¿no?
Por otra parte, confirmaba también la detención de 3 personas por presuntamente drogar y violar a una joven en Las Palmas de Gran Canaria ayer tarde. La investigación en marcha sobre presuntos abusos en el campamento de Las Raíces, así como un descenso del 60% en lo que llevamos de año en torno a la llegada de inmigrantes. Mientras tanto, el Servicio Canario de la Salud prevé poner en funcionamiento una zona de transición 3 con las que pretenden aliviar la presión asistencial que sufre el servicio de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. El pasado lunes, las ambulancias tardaron hasta 3 horas en hacer la transferencia de los pacientes. Dácil Cárdenas, la subdirectora de áreas centrales del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, dice que el centro hospitalario se ha quedado pequeño y que esa saturación se debe al aumento de enfermedades respiratorias frecuentes en esta época.
Bueno, nosotros vivimos una situación de hace tiempo en la que hemos tenido estos momentos de sobreocupación. Lo que intentamos es dar cabida a esos pacientes poniendo medidas, ya solo, no solo de recursos materiales, sino de recursos humanos para poder atenderlos en cualquiera de las áreas, sabiendo que tenemos unas infraestructuras que están limitadas. Nuestro hospital se ha quedado pequeño, no tenemos otras zonas donde ampliar el servicio de urgencias y dentro de nuestras capacidades y dentro de las áreas en las que nosotros atendemos a los pacientes, pues intentar dar las mejores condiciones posibles.
Y además, el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha reforzado la plantilla del servicio de urgencias con un facultativo, mejor dicho, más de guardia y la figura también del enfermero coordinador en urgencias, tanto en horario de mañana y tarde, según han informado del Servicio Canario de la Salud.
Gracias, Carla. Enseguida también sabremos lo que hoy cuentan las redes sociales, pero primero, como nos decíamos al principio del programa, tenemos que hablar ya del derbi porque todo está muy, muy ya cerca. Miles de personas que se van a dar cita en ese encuentro, que puede que sea uno más, pero es que, bueno, pues hay ambientillo. A decir, por lo menos, nos lo cuenta ya nuestro compañero Juanfran Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Julio. Mañana ya se juega el derbi, el clásico del fútbol canario en el Heliodoro Rodríguez López entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Sobre el partido habla el técnico de Las Palmas, García Pimienta.
Partido muy bonito, exigente al máximo. Como digo, la clasificación no vale para nada, es un derbi, es un partido especial.
A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva y esta tarde la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas ya viaja hacia Tenerife. En baloncesto, mañana partido interesante e importante para el Gran Canaria. Tiene que recibir en el Gran Canaria Arena al Murcia. De cara a seguir con opciones para jugar los playoffs por el título a final de temporada, el equipo que dirige Jaka Lakovic.
También hoy dentro del programita, antes de la una, vamos a intentar que Juanfran nos dé un poquito más de detalles. Y recuerden, a las 2 de la tarde ya todos los detalles de la previa de este día importante, de este derbi que va a tener lugar mañana en Tenerife. Pero ahora abrimos también este recuerdo en la efemérides musical. Y es que un 17 de marzo, pero allá por 1830, en el Teatro Nacional de Varsovia, en Polonia, sonaba la música de este pianista que ustedes seguro ya han reconocido. Hacía la primera presentación como solista interpretando aquel concierto ya clásico, sin duda, música que a todos nos recuerda. También la cercanía de ese conflicto que se está viviendo muy cerca de las fronteras del país de origen de este compositor polaco, porque muy cerca está el conflicto que ustedes bien saben que mantienen Rusia y Ucrania. Pero Polonia fue en efecto la cuna que vio nacer en una aldea a 60 kilómetros de Varsovia a Frédéric Chopin, sin duda uno de los grandes compositores de música clásica que, bueno, siempre es conveniente recordar. A los 8 años ya tocaba el piano con maestría, improvisaba y componía con soltura. Dio su primer concierto en 1818. Fíjense, han pasado más de 200 años, podemos decir, sí, ¿no? Y seguimos escuchando su música. Habrá que ver si los compositores de la actualidad duran tanto en la memoria de todos. Lo cierto es que después de un gran éxito y de publicar con los editoriales de música más importantes de Europa. La enfermedad le asoló ya por 1816. Aún así, ya cuando su salud se había resentido y su médico le aconsejó un clima como el de las Islas Baleares para mejorarse, al final pues también tuvo un lazo con España, este compositor polaco, que fallecía en 1849 a la edad temprana de 39 años. Toda esta información y la música hoy también con la gentileza de nuestra compañera de prácticas, Eva Palau. Y de Chopin a las redes sociales, a saber también qué es lo que en este viernes 17 de marzo nos ofrecen, Carla.
Pues empezamos como siempre en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, que además pueden escuchar también esta programación, incluso también la programación a nivel nacional en Cope más Gran Canaria. En nuestro directo pueden escuchar este viernes este programa que estamos haciendo y que está cargado pues de noticias. También en nuestra página web leemos: el Hospital Insular contará con una zona de transición para aliviar las urgencias, así como el Jardín de la Marquesa es la mejor opción para celebrar eventos inolvidables. Y renuncia el número 6 de la lista de Darias tras descubrirse que milita en el Partido Popular, que militaba, mejor dicho, en el Partido Popular. Además, ya saben que tenemos activo nuestro número de WhatsApp, 610-1080-05, así como nuestras redes sociales COPE Gran Canaria, tienen que teclear eso, tanto en Facebook como en Twitter. Y en los diarios de la provincia de Las Palmas, en La Provincia, leemos: Navarro Tacoronte fue confidente de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, también podemos leer otros titulares como: la empresa Demon, que contrata administración, nunca rinde cuentas; 3 detenidos por drogar y violar a una joven en un hotel del Parque Santa Catalina; así como el Partido Socialista fuerza la salida de Miguel Ángel Montenegro de la candidatura de Darias; y el gobierno acelera para aprobar el catálogo de servicios sociales antes de las elecciones tras más de 3 años de retraso. Y en el Canaria 7, la policía encuentra grabaciones sobre mediaciones con funcionarios de costas, así como: cuando entro y veo pacientes en los pasillos me dan ganas de llorar. Es una declaración, en una entrevista que le hacen a una familiar, a una mujer que, bueno, tiene un familiar en esos pasillos de las urgencias del Insular, que hemos hablado mucho en nuestros micrófonos. También, si va a invertir en Canarias, analice bien la ciudad. Santa Cruz ofrece más facilidades que Las Palmas, dato llamativo. Y los objetivos de la reforma laboral se evaporan en Canarias un año después.
Y por último, Carla, el Twitter, ¿qué es lo que nos trae hoy esta barra digital de conversaciones?
Pues la verdad que muchísimas tendencias, alrededor de 8 de las 10 más destacadas, tratan de la selección española. Y es que pues se ha conocido precisamente los nombres de la selección española, los nombres de los jugadores que irán, que estarán precisamente en esta selección nacional de fútbol. Luis de la Fuente ha ofrecido hoy viernes esa primera lista en su nuevo cargo, una convocatoria que es muy renovada, según apunta desde el partidazo de COPE, con nuevos nombres como los de Martín Zubimendi de la Real Sociedad, David García de Osasuna, además José Lumato del Español, y muchos regresos como los de Iago Aspas del Celta, Nacho Fernández del Real Madrid o incluso Kepa Arrizabalaga, que no me salía la palabra, el apellido, y eso que, bueno, es pariente, Julio, y es será el portero, el primer portero del Chelsea, y la verdad que se está hablando muchísimo de esto. Ya sabes que el fútbol levanta pasiones, levanta ampollas también, así que te puedes imaginar. También, hoy es el día del cómic y del TVO. Para aquellos amantes del cómic y del TVO, pues hoy se celebra, se homenajea en nuestras páginas, en esta red social tan conocida. Y también este 17 de marzo celebramos a San Patricio, uno de los santos más populares, no solo en la Iglesia Católica, sino también en todo el mundo, patrona de Irlanda, y que además que tiene mucha historia de fe y de resistencia. Esas imágenes hoy imagino que las veremos, de Irlanda llena de gente celebrando el Día de San Patricio, vestidos de verde, incluso teñidos toda la ciudad de verde, y bueno, pues en la fe católica también se celebra a este santo.
Gracias, Carla. Adiós. Seguimos en contacto, cualquier cosita nos la vas contando durante la mañana, desde aquí hasta la una, como siempre, en COPE Canarias. Y vamos ya también a saber, como el día ha amanecido con esas gotitas, qué es lo que vamos a tener en cuanto a la situación meteorológica. Desde la EMET nos informa ahora Moisés Camuñas. Muy buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos en zonas de la mitad norte, sin descartar algunas precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo durante esta mañana y primeras horas de la tarde. Ya después abrirán algunos claros y tenderá la situación a quedar con intervalos de nubes altas y bajas. En cuanto a las temperaturas, hoy presentan ligeros descensos con una máxima prevista de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el viento será en régimen de alisios y tendremos intervalos más intensos en las vertientes noroeste y sureste, mientras que en las cumbres el viento será flojo con predominio de la componente norte durante esta mañana y ya por la tarde aumentará su intensidad con intervalos moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Chorizo Los Nueces. Sabor, tradición, identidad. Hecho con productos de la mejor calidad. Chorizo Los Nueces. El auténtico chorizo de Teror. Chorizo Los Nueces. Un símbolo de Canarias.
Hotel Libolum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
23 minutos pasan de las 11 de la mañana, viernes 17 de marzo. Y ayer jueves, la isla de Gran Canaria volvió a tocar un tema del que a veces nadie quiere hablar o incluso años en las radios, en los medios de comunicación, existía un poquito un tabú a la hora de hablar de este tema. Vamos a saludar a la concejala de Juventud, creo que es importante hablarlo y sobre todo visibilizarlo. Carla Campoamor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar estos minutos en la COPE y sobre todo tratando de visibilizar de una manera profesional un tema como es el suicidio juvenil. Las tendencias suicidas, los pensamientos que a veces se callan, no se cuentan y puede ser peor, ¿no, Carla?
Efectivamente. Sobre todo estas jornadas surgen porque en muchas ocasiones desde la Consejería de Juventud hemos dicho que la salud es importantísima y sobre todo la salud emocional y la mental. Durante estos años y más tras la pandemia hemos hecho especial hincapié en la salud mental, dada su importancia y porque hemos visto que la pandemia ha abierto un poquito la caja de Pandora con este tema y por eso lo hemos trabajado. Trajimos unas jornadas que sabemos que el tema del suicidio es tabú, pero nosotros hemos querido darle respuesta a la creciente preocupación que existe por este tema, ¿no? El suicidio juvenil existe, por desgracia, y creo que dejándolo hacer tabú podemos evitar que siga acumulándose casos y casos.
Uh-huh. Hay personas que tienen miedo, ¿no? Porque, vamos a ver, a veces hay modas, ¿no? Sabemos otros temas, que ahora no vamos a tocarlo porque se nos iría el tiempo de la radio, pero parece que si uno habla de una cosa, de alguna manera despierta o incita o no. En este caso, se han dado cuenta de que es todo lo contrario, que podemos evitar muchos casos, muchos problemas, ¿no?
Efectivamente, y yo creo que dándole a los jóvenes y a los no tan jóvenes herramientas y conocimientos ante esta situación, evitamos que se cometan más suicidios. Creo, ayer nos lo comentaba Pedro Martín Barrajón, que se ha demostrado que no hablarlo no ha hecho que hayan disminuido los casos, al contrario, lo que ha disminuido los casos ha sido poner barreras al suicidio, como son barreras en los puentes o muros para evitar que cometan el suicidio. Uh-huh. Pero sobre todo hablarlo yo creo que ayuda a saber cómo afrontarlo, a detectarlo también. Creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Por eso lo hemos puesto ayer. Ayer tuvimos una jornada brutal con más de 300 jóvenes en los que ellos han ido, yo creo que con herramientas para que aprendan y sobre todo que pidan ayuda cuando se encuentren en situaciones vulnerables, porque es súper importante poder pedir ayuda, no callárselo. Tuvimos a Pedro Martín Barrajón, a Nuria Vega, a Eva Carretero y luego tuvimos también un testimonio en primera persona que es el de Carlos Soto.
Precisamente creo que podemos hablar con Carlos. Carlos, buenos días. No sé si me escucha.
Sí, le escucho perfectamente.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias también por atender la llamada de la cadena COPE. Carlos Soto es una persona también que ofreció un testimonio en primera persona y al que queremos agradecer que a través de la radio pueda servir de información, porque siempre hay una puerta, ¿no, Carlos?
Por supuesto, siempre hay que hablar y pedir ayuda porque siempre va a haber alguien que nos va a prestar ayuda y nos va a ayudar a resolver el problema que sea.
Carlos sufrió en primera persona, creo que puedes hablar mejor que nadie de este tema porque lo sufriste, ¿no?, directamente.
Sí, nuestra única hija, Ariadna, hace 8 años, cuando se sabía y se hablaba todavía menos de esto y sin conocer nada sobre el tema, pues ella decidió quitarse la vida.
Y ahora ese dolor ha hecho que incluso puedas, a través de colaborar con otras personas para prevenirlo, ¿no? Es importantísimo esto, ¿no?
Bueno, nosotros hemos tratado con mucho trabajo, con mucha ayuda de profesionales, de psiquiatra, de psicólogo, hemos conseguido reconvertirlo y reconvertirlo en seguir siendo padres y en hacer la labor que suponemos que le gustaría a nuestra hija, de que no le pase a nadie más lo que nos pasó a nosotros.
Yo lo siento, pero también tengo hijos y creo que es una cosa que no se te puede nunca ir de la cabeza, pero ese trabajo ahora que estás haciendo de ayudar a otras personas, de sobre todo que se pongan en contacto con alguien profesional, creo que es muy importante, ¿no?
Claro, sí, nosotros recibimos siempre después de cada aparición en medios, ¿no?, como lo que estamos haciendo ahora, pues estaremos como 2 semanas recibiendo gente que se atreve al escucharnos a pedir ayuda y nosotros, bueno, pues a través del grupo con el que trabajamos, de 581 o con la gente con la que ahora hemos tenido contacto de Pulseras Blancas en Canarias, pues le redirigimos a alguien que de verdad le pueda enviar a un profesional que le va a ayudar a solucionar ese problema.
Uh-huh. Cuéntenos un poquito esto que acaba de hablar de Pulsera Blanca. ¿En qué consiste este grupo de trabajo?
Bueno, es una especialista, Nuria, que estuvo ayer hablando con nosotros, que conoce muy bien el duelo, que es una psicóloga formada y especializada en prevención del suicidio y que hace una labor no solo profesional, sino además desde lo personal de ayuda a todas las personas que se ponen en contacto con ella o porque necesiten una terapia o porque necesiten acompañamiento, ¿no? Y formar parte de estos grupos que nosotros igual dirigimos también en Madrid, de autoayuda, de ayuda para supervivientes, y donde podemos ayudarnos a ver que esas situaciones de los primeros semanas, meses, años, depende de cada caso, de desesperación, se puede reconvertir en una forma de volver a vivir, ¿no? No de la misma manera, pero sí de volver a vivir.
Hay unas edades, Carlos, en las que tenemos que tener mucho cuidado, hay que estar muy atento a lo que nos cuenten nuestros hijos.
Sí, tenemos que procurar no olvidar nuestra propia adolescencia, que yo se lo decía ayer a ellos, ¿no? Los adultos a veces olvidamos lo que nosotros vivimos, ¿no? Vivimos pues situaciones que se nos hacían muy grandes y primero recordar lo que vivimos y luego darles el tiempo para contar lo que necesitan contar. Y lo que necesitan, a lo mejor, necesita que nos callemos, que a veces por miedo, por preocupación, les damos demasiados consejos y ellos necesitan, te voy a escuchar, me voy a callar, no te voy a juzgar, tómate el tiempo que necesites, que estamos para ayudarte, ¿no? que te queremos. A veces hay que reforzar ese tipo de sentimientos, ¿no?
Uh-huh. Carla, que durante el confinamiento, desde la concejalía, ha visto situaciones, supongo, complicadas también. ¿Todo esto del COVID nos ha afectado, Carla? ¿Crees que, por lo que has hablado con los especialistas, la gente joven está peor que antes del confinamiento?
Yo no sé si está peor, pero sí que es verdad que creo que a todos, a los jóvenes y los no tan jóvenes, el confinamiento nos afectó. Por eso, desde las instituciones públicas, nosotros desde el Ayuntamiento intensificamos el desarrollo de proyectos de acompañamiento emocional a la juventud. Hemos tenido diferentes proyectos a lo largo de estos años para trabajar la salud emocional, el bienestar emocional y la salud mental. Creo que es importante que apostemos por ello, por cuidarnos no solamente físicamente, sino también mentalmente. Por eso hay que apostar por estos proyectos. No sé si estamos peor o mejor, pero si estemos como estemos, hay que trabajar la salud emocional.
Sobre todo, y hay que dar a conocer también, Carlos, que ya hay mecanismos, ¿no? Creo que está el teléfono, el no sé si es el 024, un teléfono que funciona, pues para este tipo de cosas, ¿no? Para poder consultar, pero después también... siempre hay alguien a quien podemos contarlo y esa persona sí que tiene que tener conciencia de que hay que buscar ayuda, de que hay que buscar un profesional. Y ahí viene la pregunta, ¿está respondiendo el sistema sanitario convenientemente a este tipo de situaciones psicológicas?
Bueno, sabemos todos que hay una carencia enorme de psicólogos y bien formados en la sanidad pública. Eso es algo en lo que creo que todos estamos empezando a exigir y que... supongo que eso acabará solucionándose. De todas formas, a mí siempre me gusta decir, hay mucha gente que efectivamente no puede llegar a un psicólogo, a pagar un psicólogo, pero hay muchísima otra gente que sí. Entonces, estamos hablando de una cuestión de salud. Cuando es un problema tan grave y podemos permitirnos, aunque tengamos que renunciar a las vacaciones, por cuidar a nuestros hijos, creo que es más importante que dejemos de sobrecargar algo que sabemos que de momento no puede dar el servicio y que acudamos a un profesional, aunque tengamos que pagarle, ¿no? Uh-huh. No nos escudemos siempre en esto es muy caro y no puede, porque a nosotros nos ha llegado gente que sí podía, pero seguía soltando esa excusa. Uh-huh. Es una cuestión de salud.
Y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? También, Carla, al hablarlo, el visibilizarlo, no como hace años que, bueno, pues nos decían, no se puede hablar, esto no lo toques, no tal. Hay que hablarlo, hay que afrontarlo. Y hay que, bueno, pues tomar conciencia más de lo que está pasando por la mente de las personas que nos rodean, ¿no?
Efectivamente, por eso ayer en las jornadas que tuvimos, Pedro Martín Barrajón dio tips de cómo detectar que esas personas están mal y cómo ayudarles, porque una frase mal dicha puede llevar a cometer un error. Es decir, nos explicó cómo afrontar si un amigo crees que no está bien psicológicamente o anímicamente. Yo creo que es muy importante hablarlo y pedir ayuda.
Repetimos el teléfono de ayuda, 024. 24 horas funciona, creo, ¿no, Carlos?
Sí, funciona 24 horas y en cualquier caso siempre tienen ustedes el 112, donde les van a atender inmediatamente porque funciona en todo el país.
Uh-huh. Perfecto, pues Carlos Soto, desde luego muchísimas gracias también por atender esta llamada. Sé que ayer tuvieron un día bastante intenso y habrá que repetirlo porque mucha gente seguro que se quedó fuera y siempre este tipo de actividades en las cuales afrontemos estas situaciones abiertamente, visibilizando situaciones personales que a veces hace falta simplemente hablarlos y buscar una puerta, buscar una salida, un consejo, algo que nos haga retomar la felicidad que es en este mundo la que podemos alcanzar, por lo menos en algunos momentos. Todo el día ser felices es más difícil, pero por lo menos esos pequeños momentos disfrutarlos y tener sobre todo esa capacidad de entregarnos a los demás, de ayudar a otras personas, que también en personas como Carlos, desde luego, pues hay que valorar. Gracias, Carla Campoamor, concejala de Juventud, y también a don Carlos Soto por atender la llamada de la COPE.
Muchas gracias.
Y feliz día.
Muchas
un saludo.
Gracias, y si me permites,
¿sí?
Muchas gracias por el trato y por la valentía de afrontar un tema tan difícil de una manera que prácticamente nadie del país ha hecho y que ayer fue muy importante para nosotros por lo que significa la esperanza de salvar vidas. Muchas gracias.
Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Y hoy, ¿tienes hambre? En el restaurante El Pote contamos con los mejores productos de temporada del país y de importación. Y si también tienes sed, atrévete con nuestras catas y cenas de maridaje de las mejores bodegas. Restaurante El Pote. Cocinamos para ti.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
COPE más Gran Canaria.
Treinta y seis minutos pasan ya de las 11 de la mañana y antes de actualizar, de conocer la última hora este viernes 17, vamos a hablar dentro de un instante, no se vayan porque vamos a hablar de lo que es la donación, de la importancia de la donación y del trabajo duro que lleva una familia más de 2 años buscando un donante para su hijo. A lo mejor usted, señora, caballero, pues quizás nos pueda ayudar si se mantiene en la antena de COPE y enseguida saber cómo puede ayudar a un niño de 9 años que lo está pasando muy mal porque no tienen la persona que pueda donarle una parte, en este caso, de la médula. Pero vamos a hablarlo de una manera sencilla y práctica para que ustedes entiendan el problema. Pero será después de la actualización, que ya está aquí Carla Larrabeiti otra vez. Buenos días.
Muy buenos días. Contarles que Canarias ya ha restablecido más de la mitad de los 47 vertederos de residuos inertes denunciados en diciembre de 2015 por la Comisión Europea en Canarias por el incumplimiento de obligaciones recogidas en los artículos 13 y 15 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y el Consejo. Además, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha dicho este viernes que es intolerable que se utilicen medios para reducir o anular la voluntad de una persona con el fin de acceder a unas relaciones sexuales que no son consentidas. Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha esperado que el partido entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, que va a tener lugar este sábado a las 5:30 de la tarde, sea intenso y muy deportivo.
Pues así va a tener que ser, desde luego que sí, muy deportivo y muy intenso. Enseguida continuamos con más cosas. Gracias, Carla. Unos consejos publicitarios. Y recuerden, en un instante nos vamos a ir hasta Telde para hablar de Aitor, un niño que necesita urgentemente una donación. Enseguida, estén ahí.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Vuelve a brillar, es primavera. López San se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque, si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos en la mañana en Gran Canaria y en este viernes, bueno, vamos a aprovechar también los micrófonos, las antenas de la COPE, porque las radios, aparte de para información, la política, todo lo que es la actualidad, También tenemos que hacernos caso a veces de la situación de algunas familias que están desesperadas porque no encuentran ayuda para un caso médico, estamos hablando concretamente ahora. Vamos a saludar ya a Diana. Diana, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, Diana trabaja en un centro educativo de aquí de la isla de Gran Canaria, en Telde concretamente, y está desarrollando una labor importante para que una familia encuentre un donante para su hijo, para un niño, un gran canario, que tiene una enfermedad relativamente poco común. Cuéntanos, Diana, ¿cómo es el tema?
Pues sí, aquí estamos en el Colegio María Auxiliadora de Telde y tenemos un alumno que se llama Aitor, que hace 2 añitos pues le detectaron mielodisplasia. Es un cáncer en la sangre. Y bueno, pues hace 2 años comenzamos esa lucha junto a su familia. Por supuesto, su familia pues hizo eco, empezaron a hacer campaña, porque nadie de su familia era compatible para poderle donar al niño médula ósea, porque realmente es el único remedio que hay para él. Pues no se ha conseguido, no se consiguió en su familia, y llevamos pues bueno estos 2 años, este es el segundo año consecutivo que estamos haciendo la campaña mediante un proyecto, lo hacen los alumnos de cuarto de la ESO, es un APS, un proyecto de aprendizaje servicio, donde los alumnos pues se forman y ellos pues conciencian a todos los niños del colegio, desde infantil de 3 años hasta los mayores, a las familias, y bueno, y luchan porque se consiga esa médula, ¿no?, ese donante para nuestro niño, para Hitor, que está en tercero de primaria. Este niño estuvo 1 año ingresado, 1 año sin poder acudir al colegio, hasta que, bueno, con una medicación pues lo tienen estable, pero no es la solución. Uh-huh. Entonces, pues por eso hacemos estas campañas. Uh-huh. La próxima semana abrimos el lunes el colegio para que cualquier persona acuda a donar sangre. Uh-huh. Y donar médula, ¿no?, que es lo que queremos para nuestro niño.
Uh-huh. Es decir, que después de 2 años de lucha, tras ese diagnóstico, Aitor, su familia, pues sigue con preocupación. ¿Cómo está el niño ahora? Cuéntanos un poquito, Diana.
Pues mira, el niño, los valores, hay momentos en los que lo tiene mejor y momentos peor. El niño con una medicación, pues bueno, se le puede ir manteniendo, pero claro, al ser la solución verdadera, pues la donación de médula es lo que preocupa, ¿no? Lo que por eso queremos tanto sus compañeros, bueno, su familia, obviamente, pues estamos un poco el seguir concienciando, porque a más donantes seamos, pues más posibilidades, y no solo a Hitor. Y tenemos una experiencia, si me permites te lo cuento, muy bonita. Tenemos un profesor que el año pasado, Juan, que me ha permitido dar su nombre, el año pasado pues él se hizo donante de médula y lo llamaron el año pasado. Esto no es fácil que ocurra, una persona puede ser donante de médula y a lo mejor no te llaman nunca, ¿no?, porque tu médula tiene que ser compatible con alguien en el mundo.
Sí, o sea, pues claro, el caso de este niño es que durante 2 años no ha podido encontrarse a nadie que sea compatible, ¿no?
Exacto, y en todo el mundo no hay nadie por ahora compatible con Aitor. Sí lo habrá, pero son personas que no son donantes.
Perdona que te interrumpí, entonces cuéntame el caso de tu compañero también, perdona que...
Pues sí, un caso muy emocionante porque él iba a ser papá. ¿Sí? Y lo llamaron pues un mes antes de ser papá diciéndole que había alguien en el mundo que era compatible con su médula. Bueno, imagínense cómo fue la alegría, que él dijo que sí, por supuesto, y donó médula aquí en el Servicio Canario de Salud. Y fue muy bonito porque estos casos son anónimos. Nunca sabes a dónde va tu médula y no sabes a quién va. Uh-huh. En España uh-huh. eso se contempla y en muchos sitios, muchos países en el mundo.
¿Sí?
Y a él, por medio de un médico, le llegó un mensaje de la familia del receptor. Y le dieron las gracias. Bueno. Y fue muy emocionante. Él contaba que los médicos se emocionaban. Uh-huh. Bueno, pues lloraba la gente, ¿no? De una historia tan linda. Y sí. Le decíamos, Juanje, has dado 2 veces vida en 1 año, ¿no? Qué bonito, qué... Uh-huh. La verdad que emociona.
La verdad, y pues, que sí.
Queremos que para nuestra historia sea igual, ¿no?
Claro, y sobre todo porque pues toda una vida por delante que se podría mejorar muchísimo. Y aquí sabemos que, Diana, hay mucha tradición. La verdad que la gente aquí tiene una gran conciencia social, pero hace falta que nos movilicemos todos, que el boca a boca llegue todavía un poquito más lejos para poderle encontrar a la familia de Aitor, y Aitor propiamente, claro, que alguien le pueda donar la médula. Explícanos qué condiciones tiene que tener aquella persona que quiera ser donante.
Sí, mira, lo primero, tenemos un concepto, los que tenemos más edad, ¿no? Nosotros hablamos de donación de médula y nos suena a eso que hacía años, que decía, eso es muy peligroso, y tenemos un concepto muy, de que realmente lo era, ¿no? Hace años, pero claro, la medicina ha avanzado. Y ya hoy día la donación de médula se realiza extrayendo con una jeringuilla pequeña un poco de sangre medular de la parte posterior del hueso de la cadera, con lo cual no es nada una operación de lo que antaño se escuchaba, ¿no? Y después, a las 4 o 6 semanas, todas esas células pues se regeneran, con lo cual la persona no lo sufre, ¿no? No es algo fuerte. Uh-huh. Entonces sí es verdad que para donar médula tiene que ser hasta los 40 años. Hasta los 40, de 18 a 40 para donar médula.
¿Más de 40?
Es verdad, no, porque hasta después del 2018 pusieron esta normativa. Y, o sea, una vez entras en el banco de sangre de médula, por ejemplo, si tienes 39 y entras, tú sí puedes ser donante hasta los 60. Pero para donantes nuevos no, porque se dieron cuenta que el éxito estaba en gente más joven. Uh-huh. Entonces, por eso te dicen que por lo menos para médula hasta los 40. Bien. Para sangre no hay ningún problema.
Exacto. Entonces, aquellas personas que estén escuchando o aquellas que quieran comentárselo, que estén entre ese abanico de edades, de 18 a 40 años, ¿qué pueden hacer la semana que viene? ¿Cómo se ponen en contacto con la familia de Aitor?
Pues mira, tenemos un correo, que es mi correo personal del colegio, que es la letra D, pedagógica. telde@salesianas.org.
Espérate, vamos a repetirlo otra vez para
¿vale?
que aquella gente que a lo mejor esté buscando ahora un bolígrafo como yo, que no lo encuentro.
Vale.
La letra primera me dijiste.
D de directora
o D de Dinamarca. ¿Vale?
Dinamarca.
Sí.
Pedagógica Telde.
Todo junto, pedagógica Telde.
@.
Sí.
Salesianas.
Sí.
.org.
Sí.
Entonces sería escribirme a ese correo sencillamente y yo les respondo pues mirando en un turno de mañana, turno de tarde, los huecos que tenemos para el día 20 de marzo.
Perfecto. Pues hemos dado la información. De todas formas, seguiremos insistiendo. Yo creo que esto es un tema importante y seguir concienciando a las personas de que la única manera para solucionar, y que tienen solución afortunadamente algunas de estas enfermedades no tan comunes como esta mielodisplasia, que quizás suena una palabra un poquito complicada, pero que es un caso más de los muchos que se pueden solucionar si todos colaboramos un poquito con esta donación, que siempre también donar sangre, o en este caso donar médula, puede ayudar muchísimo a salvar vidas, que es importante también, ¿no, Diana?
Pues sí, donar vidas. Yo creo que es un milagro, ¿no?
Uh-huh. Y además, lo bonito que después, yo creo que eso no tiene precio, ¿no? El poder ayudar a la gente y sentir también que, bueno, pues el alumnado también participe, porque ustedes en el propio centro educativo donde estás trabajando, pues ya me empiezan a despertar esos valores que nos diferencian de otras muchas zonas del mundo donde esto, pues no funciona, pues no tienen esa costumbre, ¿no?
Sí. Sí, como decimos, esto es sembrar, ¿no? Yo le digo a los alumnos que salen este año de cuarto, porque ellos han preparado toda la campaña, les digo, ahora no saben lo bonito que están haciendo. El día de mañana van a quedárseles siempre en el corazón, ¿no? Que han ayudado a salvar vidas, que probablemente lo que estamos haciendo ahora, y no solo la médula, sino el donar sangre salva vidas. Nos contaban el otro día desde el Instituto de Donación, que vinieron a informar a los niños, que es que en cada mínima operación que se haga se necesitan bolsas de sangre, los hospitales no tienen, ¿no? Uh-huh. Y un poco pues también concienciar en ese aspecto también de para donar sangre.
No esperar a quedarse sin recursos los centros sanitarios, centros hospitalarios, antes de que pase eso, tenemos que tomar acción y gracias a personas como Diana, que desde los más pequeños también ya empiezan a inculcar esa cultura de donación que nos hace ser uno de los países líderes, ¿no? Ahora mismo, Vanessa, y Canarias aún más, sobre todo esta isla, Gran Canaria.
Sí, la verdad que aquí en Gran Canaria hay mucha conciencia, es cierto. Lo que pasa es que también a la misma vez que tenemos conciencia, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Hay datos que horrorizan, decir que cada año hay 6.400 personas diagnosticadas de leucemia en España solo. Y decimos, wow, son cantidades muy, muy fuertes, así que necesitamos más todavía, ¿no? Más.
Pues esperemos que se encuentre pronto ese donante, a esa persona que pueda hacer que la vida de Aitor, de ese niño gran canario, también vaya un poquito mejor. Diana, que sea también un feliz día para ti, sobre todo el centro educativo, con ese espíritu de colaboración tan importante en estos días. Muchas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias.
Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
COPE más Gran Canaria.
Apenas 8 minutos para las 12 de la mañana, seguimos en este viernes, víspera del fin de semana, y vamos ahora a saludar a también una conocida ya de la COPE, como es Ángeles Batista. Ángeles, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ángeles, que ha participado también aquí en alguna tertulia, como no, y a la que conocemos hace tiempo, y que, bueno, ya que estábamos hablando antes de la actualidad política, también va a tener un puesto importante en la lista de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo, pero aparte vamos a hablar, Ángeles, de esa reciente visita que ha hecho también el gobierno de Canarias a Marruecos, porque Unidos por Gran Canaria también, bueno, pues valora estas relaciones de Canarias con nuestro continente vecino, sin duda, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que es de obligado cumplimiento el ser capaces de entender que Gran Canaria debe aprovechar el enclave geográfico estratégico del que dispone. Es importante aprovechar el mercado de Europa, el mercado de África, no solo Marruecos, sino todo el continente africano. Creo que sí, que es necesario que diversifiquemos nuestra economía y seamos capaces de aprovechar estos mercados internacionales.
Ángeles Batista, que como ustedes saben es miembro del Consejo Rector del Instituto de Atención Sociosanitaria del Consejo Insular también de Gran Canaria, así como de Valora. Y bueno, también ha sido concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hablando de lo que es los fenómenos migratorios, Ángeles, y brevemente ya, porque otro día hablaremos con más tranquilidad de los proyectos de Unidos por Gran Canaria para el Cabildo, pero hay que pensar que invertir en África también es una manera de crear un entorno social mejor en el continente y a la larga evitar problemas migratorios, ¿no?
Bueno, sí, eso es una cuestión, un tema bastante profundo y que requiere pues bastante tiempo para explicarlo. No obstante, sí que hay que decir que Gran Canaria es precisamente la isla que más sufre el fenómeno migratorio ilegal de todo el archipiélago, con lo cual creo que sí que deberíamos tener una presencia importante en el gobierno de Canarias para tratar de paliar este problema, que desde luego nos lleva a no poder prestar una atención adecuada a las personas que hoy y en este momento se encuentran en Gran Canaria de forma irregular, tanto menores como los mayores. Verdad que nosotros venimos demandando hace tiempo que tienen que modificarse las políticas, tienen que regularse además por ley el tema del reparto de menores pues acogidos en centros en todas las islas y en todas las comunidades autónomas de nuestro país. No es un problema solo de Gran Canaria, debe ser un problema de toda Europa, de toda España y de todo el archipiélago. La solidaridad está muy bien, pero no tiene por qué ser solo Gran Canaria quien afronte y quien sea solidario, como en este momento está haciendo, dadas las cifras que no engañan, las cifras que solicitamos y que podemos constatar en cualquier momento.
Hay que poner las cifras encima de la mesa. Unidos por Gran Canaria, que afronta ya el sprint final. Confirmamos esta noticia, ¿no? Irás junto con José María Ponce, también en la misma lista, al Cabildo de Gran Canaria por Unidos por Gran Canaria, ¿no?
Sí, desde luego, José María Ponce es un excelente candidato que ya ha demostrado su valía en la gestión pública. Creo que acompañarle es un honor para mí y para todo el equipo que conformamos esta, pues bueno, esta campaña para el Cabildo Insular de Gran Canaria. Creo que es un equipo fantástico y liderado por, en este caso, el mejor y la persona que quiere Gran Canaria y que quiere que prospere y que progrese. Y ya sabemos que hay muchísimas necesidades en esta isla que hay que paliar. Hay que renovar lo que tenemos. No se está dando la talla desde el Cabildo de Gran Canaria en muchos asuntos. Y hay multitud de áreas que hay que darle una vuelta y empezar a trabajar como es debido. Todo no puede ser publicidad y aparentar que se está muy bien cuando la realidad es bien otra y la vemos con nuestros ojos pues cada día cuando recorremos nuestra isla.
Ángeles Batista, un valor sin duda al que queríamos también hoy tener un huequito para conocer esa última hora sobre ese viaje también, sobre esas relaciones importantes en la política a alto nivel y también al nivel nuestro, defendiendo siempre Gran Canaria. Gracias, un saludo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Vuelve a brillar, es primavera. López San se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Y lo queríamos, antes de despedir esta primera hora, dejar de hablar de la entrega de honores y distinciones que va a tener lugar hoy viernes en Gran Canaria, precisamente hablando del Cabildo. Tenemos a don Rafael Robaina, exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días, don Rafael.
Hola, Julio, buenos días.
Usted va a ser la persona encargada de hablar en nombre de los premiados y las premiadas, creo, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en este tipo de actos, no lo digo, lo conozco por mi época de rector, debe ser rector, suele elegirse a una de las personas para que sean los que un poco de discurso en nombre de todos y todas las demás. Y sí, esta vez pues parece que me han elegido a mí. Uh-huh. Y bien, pues lo haré con mucho agrado y honrado doblemente, ¿no?
No podemos decir todos los premiados, pero a lo mejor hay alguna persona que queramos destacar o en un minuto, alguna línea, alguna semblanza que quiera usted destacar o...
Hombre, yo, la verdad es que es como decir de quién quiere más a papá o mamá, ¿verdad? Porque se van a sentir, pero sí que es verdad que por hacerlo de alguna manera y en homenaje personal mío, yo creo que de toda la sociedad de Gran Canaria, acabo mi discurso con una referencia particular a Manolo Viera, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, mi discurso transcurre en el orgullo que siento de ser Gran Canario, yo, y creo, uh-huh, que Manolo Viera eso lo proyectaba. Uh-huh. Y además proyectaba con, en fin, sin complejos ninguno y por todos los sitios donde pasaba. Creo que esas son las figuras que nos hacen falta.
Gran Canario eso, predilecto, ¿no? Será distinguido esta noche, ¿no?
Sí, sí, Gran Canario, hijo predilecto de Gran Canaria, a Manolo Viera te refieres, uh-huh, conjuntamente con otros dos personas más, bueno, con Jaime Millares y Alexis Ravelo, aparte de una otra larga lista de adoptivos, uh-huh, canes y entidades que son reconocidas por sus especiales méritos en distintos campos.
Hay que valorarlo, don Rafael. Usted también como rector tuvo ocasión, sin duda, de asistir a más ceremonias de estas, pero sin duda hay que saber valorar también las personas que en nuestra sociedad siguen haciendo valer el nombre de Gran Canaria y paseándolo por todo el mundo, ¿no?
No, absolutamente. Yo, justamente, me han preguntado hace un rato al respecto. Yo creo que distinciones y honores pues merecen muchísima gente, pero bueno, esto la verdad es que funciona de esta manera y en un último momento pues te significa un poco más y, uh-huh, y te reconocen a ti, lo cual no te hace diferente y sobre todo no te hace mejor. Lo único que te da es un impulso para decir, bueno, ya lo que has hecho, lo que has hecho ha servido para algo, ha sido, sí, bueno, te lo reconocemos, pero sigue trabajando, ¿eh? No te lo creas.
Exacto, hay que seguir. Don Rafael, pues para usted también muchas felicidades por lo que le toca y gracias también por atender la llamada de la COPE. Esta noche, recuerden, los oyentes, será a las 8, por si están despistados. A las 7, habrá que entrar previamente, pero el acto será un poquito después en el auditorio en Alfredo Kraus. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y gracias a la COPE.
Un saludo. Son las 12, vamos con la información.
COPE más Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a Mediodía COPE. Los bancos continúan en el ojo de un huracán que comenzó en Estados Unidos, pero que poco a poco empieza a inquietar también aquí en Europa. Aunque el BCE siga decidido a combatir precios altos subiendo los tipos de interés. Pero detrás del terremoto financiero, de los balances, de la liquidez, de los tipos de interés y de las cifras de inflación, pues estamos nosotros, estamos los ciudadanos, familias, que no es que tengan que apretarse el cinturón, no. Eso lo llevan ya haciendo hace unos cuantos meses. Es que ahora, entre unas cosas y otras, ya no les quedan más agujeros para apretarse ese cinturón y tienen que pasar directamente a tomar decisiones más drásticas que las de reducir su presupuesto. Y te voy a poner un ejemplo. Uno de cada cuatro hogares en España ya se está saltando comidas para poder ahorrar y el 14% ha recurrido a programas alimentarios de diferentes ONGs. Y con los precios de los alimentos por las nubes, casi un 17% más caros que hace un año, a las familias no les queda otra que aplicar todo tipo de estrategias para mantener unos menús que en muchos hogares son ahora algo menos equilibrados. Raquel González es madre de familia numerosa.
Lo que antes a lo mejor comprábamos como fresco, la merluza, los lenguados, pues ahora es exagerado. Entonces, pues tenemos que comprarlo muchas veces congelado porque sale un poquito más barato.
Lo que pasa en casa de Raquel no es un caso aislado, ni muchísimo menos. En 3 de cada 10 hogares han disminuido la cantidad de alimentos frescos que consumen, como frutas, verduras, hortalizas y, como escuchábamos también, pescado. Y es que entre la subida de los precios y lo que se han encarecido las hipotecas, es imposible estirar más el sueldo. Las cuentas simplemente no salen y no ayuda esa decisión que te comentaba del Banco Central Europeo de subir de nuevo los tipos de interés, una decisión que se tomó en la jornada de ayer. Esto ha empujado el Euribor hasta el 4%, lo que supone estrechar todavía más la soga de los que tienen una hipoteca variable. Por ejemplo, para un préstamo hipotecario de 180.000 euros a 25 años va a suponer unos 377 euros. Más al mes. En definitiva, estamos ante un suma y sigue en el que los ciudadanos, en esta tormenta financiera, no podemos resguardarnos bajo el paraguas del BCE. Solo podemos seguir haciendo sacrificios. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, hablabas precisamente del BCE, pues reunión de urgencia en Frankfurt del Banco Central Europeo. Vuelve a analizar las turbulencias bancarias y lo hace apenas 24 horas después de volver a subir, como decías, el precio del dinero hasta el 3,5%. Esta reunión es sorpresa, a ver si al final no nos dejan una sorpresa. Bueno, hablando de números, acabamos de conocer que la OCDE ha elevado el crecimiento para España este año hasta el 1,7%. Supone el doble que la eurozona, pero una desaceleración con respecto al 5,5% de 2022. El próximo lunes, el presidente chino va a iniciar una visita de 3 días a Rusia, viaje en el que se va a reunir, como no, con Vladimir Putin en Moscú. El Kremlin anuncia la firma de documentos importantes, así dicen, mientras la prensa estadounidense avanza también que Xi Jinping, el presidente chino, hablará por videoconferencia también con Zelensky, el presidente de Ucrania. Por cierto, que Eslovaquia se ha sumado condenado también a Polonia y dice que va a enviar cazas, aviones de combate a Ucrania. Son cazas MiG-29 obsoletos de fabricación soviética. Además, contamos que entre esta tarde y mañana los templos de las diócesis del mundo se unen en la jornada 24 horas para el Señor, una iniciativa del Papa que nació en el jubileo del año de la misericordia. Las diócesis españolas se suman a esta convocatoria con la apertura de templos y la presencia de sacerdotes para facilitar la confesión, y el Papa celebrará una liturgia penitencial a las 4:30 de la tarde.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha habido sorteo de Champions y el Real Madrid jugará contra el Chelsea en los cuartos de final.
Se repite la eliminatoria del año pasado, solamente que a la inversa. Real Madrid-Chelsea con la vuelta en Londres. Y no se ha portado muy bien el bombo de Neón, porque si pasa a semifinales, el Real Madrid se enfrentaría al ganador del Manchester City-Bayern Múnich, con el partido de vuelta también lejos del Bernabéu. Los otros dos emparejamientos de cuartos son Milan-Nápoles y Benfica-Inter. La ida 11 y 12 de abril, la vuelta 18 y 19. Y tenemos además la primera lista de Luis de la Fuente como seleccionador nacional de fútbol. Es lista de 26 con solamente, atención, 12 jugadores del Mundial. Debutan José Luis, David García. Vuelven Nacho, Aspas, Ceballos o Zubimendi. Y se queda fuera gente como Alba, Pau Torres, Eric García, Coque, Soler, Sarabia, Asensio, Ansu Fati o Ferran Torres. Está compareciendo ahora mismo el seleccionador de la Fuente con Sergio Ramos como tema estrella y lo ha intentado zanjar así.
Toda mi admiración, reconocimiento y ponerlo en el lugar tan importante en la historia del fútbol español. Dicho esto, era una conversación privada. Tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso, hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores.
Los partidos son de clasificación para la Eurocopa: 25 de marzo España-Noruega en Málaga, 28 de marzo Escocia-España, y comienza ya el sorteo de cuartos de final de la Europa League con el Sevilla.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
Garoe. Carácter. Diseño. Creatividad. Innovación. Garantía. Hechos a medida. Garoe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Garoe. De venta en tiendas especializadas.
Abuelo, ¿qué hace?
Pues nada, mi niño, aquí preparándome para recibir los pedidos online.
Será online, abuelo.
Eso, yo no me entero. Lo único que sé es que la gente va a poder pedir todo lo que quiera del mercado del puerto y recibirlo en su casa en menos de 24 horas.
Hay muchos supermercados con venta online, pero solo un mercado. Entra en elsereto.com y haz tu primer pedido. Campaña financiada por Gran Canaria Me Gusta, Cabildo de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser, colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
El Centro de Orientación Familiar COF
cumple 45 años. Ana González es vicerrectora de la Universidad del Atlántico Medio.
Agradecerles muchísimo el trabajo que hacen por toda la sociedad canaria y cómo nos ayudan a las universidades a seguir formando profesionales al servicio de la sociedad. Están ahí, a pie de calle. Nosotros ponemos la teoría en la formación de los futuros psicólogos, de los futuros profesores, y ellos realmente ponen la práctica. No les podemos dejar de agradecer cómo están formando a nuestros alumnos y toda la ayuda que dan a nuestra sociedad. Así es que muchísimas felicidades.
COPE más Gran Canaria.
Diez minutos sobre las 12 de la mañana, así comenzamos ya la segunda hora de la mañana en Gran Canaria. Tanto si nos escuchan aquí en Las Palmas de Gran Canaria, 103.0 en el sur de la isla, 102.9 o desde Lanzarote, 98.3. Bienvenidas, bienvenidos. Todavía queda una hora más de radio para hablarles de muchas cosas. Nos iremos hasta el sur de la isla de Gran Canaria. Nos iremos también a saber qué tiempo vamos a tener en Semana Santa. Pero primero, lo primero, Carla Larrabey, te actualizamos la información.
Les contamos que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha dicho hoy que es intolerable que se utilicen medios para reducir o anular la voluntad de una persona con el fin de acceder a unas relaciones sexuales que no son consentidas. Lo manifestaba al corroborar que la Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanos alemanes y uno italiano por su posible implicación en la violación que una mujer española de 21 años ha denunciado haber sufrido en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria.
Por lo visto habían tomado algo antes y es posible que ella se haya utilizado algún tipo de droga. Hasta en estos temas, como saben, la dificultad está a veces en probar si eso realmente ha ocurrido, porque suelen desaparecer del organismo con rapidez, ¿no? Mm. Vamos a ver si con las grabaciones se puede hacer establecer un relato de que signifique, pues bueno, que efectivamente siga adelante esa acusación, ¿no?
Por lo demás, la ministra de Sanidad y candidata al Partido Socialista a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, incluyó en el número 6 de su lista al Ayuntamiento capitalino a Miguel Ángel Montenegro, afiliado al Partido Popular, pero que fue elegido en el proceso de primaria de los socialistas como integrante independiente para ir en dicha candidatura. Si bien tras conocerse su afiliación al PP, ha decidido renunciar. Lo curioso del caso es que era afiliado desde hace décadas, pero afirma que no ha pagado cuotas en ese tiempo. El secretario de los socialistas canarios hablaba precisamente de este asunto, recalcando cómo en el PSOE se hay que pagar, Ángel Víctor Torres.
Estamos hablando de una afiliación de hace muchísimos años en otra organización política y con los mecanismos que, por ejemplo, antes hacía el PSOE, que cambió cuando José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en secretario general. Estoy hablando del año 2002-2003. Porque a partir de entonces, para ser afiliado del PSOE, tú tienes que tener una cuenta bancaria, estar al corriente de las cuotas y, por tanto, eso se regula de manera absolutamente objetiva. Antes no era así ni en el PSOE ni en otros partidos, por lo que veo. Hay partidos que no lo han hecho, como lo ha hecho el PSOE, que está regulado, en este caso el Partido Popular, y no tengo nada más que decir, cosa resuelta, tu compañero asumirá esa responsabilidad y seguiremos caminando, porque estoy convencido que Carolina Darias va a ser la próxima alcaldesa de la Palmas de Gran Canaria.
Y Canarias ha registrado un invierno cálido con temperatura media de 15,5 grados y con el 93% de las precipitaciones esperadas a alcanzar 121,6 mm según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues precisamente tendremos después al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, don David Suárez, para que nos diga no solo si ha llovido lo mismo que otros años, sino también si en Semana Santa lo vamos a tener despejadito para podernos ir a la playa, Carla, que estamos muy blancos.
Sí, la verdad que sí se nota el color flexo.
Bueno, gracias. Aquí. Seguimos con más información. Recuerden, pendientes de todo lo que está aconteciendo en este viernes, pero entramos ahora a nuestro tiempo de análisis. Y es que nos encanta valorar también lo que está pasando, y más cuando tenemos también la confianza y la amistad de dos personas como José Luis Reina. Muy buenos días.
Buenos días, don Julio, ¿qué tal?
Gracias, ¿qué tal, mi niño, por atender la llamada de la COPE? E Iván Sánchez, ¿qué tal también? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Julio, buenos días, José Luis. Bueno,
por fin llegamos al viernes.
Sí,
ya estamos aquí, sí. Hemos llegado.
Sí, uno más.
Bueno, y todavía queda carnaval, fíjense ustedes, no sé si van a ir o tienen ya pensado qué ponerse para la cabalgata de mañana en Maspalomas, ¿no?
No, yo por mi parte no, la verdad es que no, ya he tenido carnavales suficientes.
Ya aquí, con lo de Las Palmas de Gran Canaria ya tuvimos, ¿no?
Yo, sí, sí. Aunque mira, te digo una cosa, con estos días, con este día tan lluvioso que será en toda la capital Gran Canaria y que parece que va a perdurar durante este viernes y quién sabe si el fin de semana, pues lo mismo, yo que no tenía en mente disfrazarme este fin de semana, lo mismo es una buena excusa para huir de la lluvia, ¿eh?
Bueno, nos han dicho esta mañana que hablamos con alguien del Costa Melonera, que está bueno, que está estupendo el tiempo abajo, o sea que bueno, pues nunca se sabe.
Sí. Promete ser una cabalgata histórica, ¿eh? Me da la impresión de que van a batir récord de asistencia.
Probablemente porque, claro, la gente tiene todavía ganas de carnaval.
Muchas.
Y muchas personas yo creo que compran como los dos paquetes, ¿no? Hacen la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria y después se van para el sur y ya tienen ya organizado también mañana ir para abajo. Y bueno, pues también seguimos nosotros pues cada día con todo lo que es la información, todo lo que es la actualidad y sin duda... cada vez hay más sorpresas. Bueno, no, es que no paramos. Ya no sabemos de qué hablar con respecto a este señor que ha ido despacho por despacho sacándose fotos y lo que no sabemos es que también se habrá estado, por ejemplo, en la frontera o en el continente africano. No sé si me están entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? El caso mediador, que hoy no vamos a hablar de él, pero hay que ver la cantidad de sitios que visitaba este hombre. Hacía un recorrido turístico por todas las instituciones.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Julio?
Sí.
Que el problema no es que este señor estuviera de ruta y hiciera todas estas visitas. El problema es que lo recibían. Este es el problema.
Se habla de costas, la última información. No sé si está confirmado, si no está confirmado.
Bueno, pero es que la cuestión de fondo es que era recibido. Y en muchas de estas instituciones era recibido por todo lo alto, ¿no? Y en vista de lo que estamos sabiendo de este desagradable caso... pues este señor parece que su modus operandi, pues bueno, desde el principio era el que es, ¿no? Entonces esas personas que lo recibían o eran muy tontas y muy ignorantes, cosa que dudo, o sabían que era una persona, por decirlo de alguna manera suave, conflictiva, ¿no? Y si tú recibes a una persona conflictiva que se dedica no a mediar, sino a hacer de nexo para recibir mordidas y hacer negocios, pues fuera de la legalidad, pues si tú te tomas un café con esa persona, te puedes tomar un café, pues te puedes engañar una vez, ¿no? Pero si tú repites y eres reincidente en reuniones con este señor, te arriesgas a lo que está pasando, que te grabe, que te chantajee y evidentemente que te meta en su círculo delictivo. Uh-huh. Por lo tanto, yo más que el ritmo frenético de este señor y las fotos y demás, me preocupa mucho todas esas personas, funcionarios políticos, empresarios... que lo recibieron y que hicieron negocio con él. Esto es lo preocupante, ¿no?
Yo voy a hacer una pregunta y la dejo ahí en el aire, pero no me respondo si lo quieren. ¿Creen ustedes que habrá estado de visita también por el continente vecino, ahora que, bueno, también estos días ha habido encuentros profesionales, noticias importantes, pero creen que también habrá sucedido esto mismo que pasó en Canarias con el mediador en, no vamos a nombrar ningún país, pero en el continente vecino?
Seguramente. Seguramente. Yo creo que actuaba más que como un enlace, ¿no? Como una especie de embajador, de una persona que no está en el gobierno, pero al mismo tiempo te garantiza buenas conexiones. Y eso quizás es lo que abre las puertas. Luego, evidentemente, algunas de ellas se la habrán cerrado porque habrán visto que no es un personaje deseable, pero otras muchas, como decía José Luis, otras muchas que se llegaron a cerrar de acuerdo, ¿eh? Uh-huh. Y estamos hablando de cuestiones económicas que tienen que ver con fondos públicos.
Claro.
Y eso es lo que se va... ese es el fondo del asunto, ¿eh? O sea,
pero estos días cerró, que estamos con esta visita importantísima del presidente del gobierno de Canarias, que afortunadamente parece que, bueno, pues tenemos una, vamos a llamarlo así, pausa en cuanto al tema migratorio. Realmente, ¿hasta qué punto puede enturbiar pues unas relaciones comerciales o unos encuentros profesionales que haya de empresarios serios este tipo de actitudes?
Pues mucho, lógicamente, ¿no? Mucho. Y que además se te presente en un pleno del cabildo, un poco para intimidar y demás, ¿no? Estamos hablando de una persona sin escrúpulos o que aparenta no tenerlos, ¿no? Y obviamente esas personas, digamos, si la metes en medio de relaciones entre empresas y comunidades, en fin, relaciones importantes, ¿no? también vemos que en muchos países las relaciones para conseguir obra pública de cualquier tipo son siempre a través de... porque no hay un mecanismo, digamos, claro, ¿no?, ni transparente de contratación de adjudicación, con lo cual estos enlaces, estos enchufes, digamos, con esas conexiones con los gobiernos, hacen su papel, ¿no? Y claro, igual ahí, en fin, se podría haber movido como pez en el agua, ¿no? Espero que no haya llegado a ningún tipo de acuerdo, ¿eh? Porque ya sería ya la guinda, ¿eh?
Y además, con la que está cayendo todas estas nuevas leyes, ayer mismo, por ejemplo, la ley de protección, a ver cómo se llama, de bienestar animal, vamos a ver. No sé si es que, como queda poquito, hay que aprobarlo todo ya y en medio hay que enfangarlo todo. Es que al final la gente no se está enterando de lo que está pasando, ¿no?
La diarrea legislativa que dijo dijo alguien, ¿no?
Bueno, yo leí una parte, no sé si es verdad, en una revista que habla de que incluso a cualquier animal vertebrado que entre en tu casa, vamos a poner un ejemplo, un ratón. Si le das un escobonazo o un surriagazo, no sé cómo se dice, ¿qué puede pasar? ¿Te pueden denunciar? Es que no sé hasta qué punto esto es cierto, ¿no?
Bueno, no, claro, es una ley con mucha capacidad de mejora, quizás demasiado excesiva y con muchas lagunas, ¿no? Que da mucho juego a todo este tipo de análisis, ¿no? Es decir, yo sinceramente, mira, tengo un perro, ¿no?
¿Sí?
Yo soy gran amigo de los animales, soy gran defensor de los derechos de los animales, porque si hay algo que me pone muy nervioso, y me imagino que coincidiremos, son esas espantosas imágenes que lamentablemente, se repiten con mucha regularidad en Canarias y en muchos sitios, que es el maltrato animal, ¿no?
Sí, las peleas cuando
aparecen perros totalmente maltratados, a los que se le han dado palizas, a los que los tienen atados continuamente, sin alimento, en unas condiciones pésimas. Esto a mí, pues yo veo a esos animales y digo, hombre, a la persona que ha hecho esto deberían endurecerse las leyes contra esa persona, porque es que no se puede permitir, ¿no? Ahora bien, en este sentido, bueno, pues me parece una ley que, bueno, sobre todo en estos casos extremos. Ahora bien, en los casos que comentabas, como ese ejemplo, bueno, es que es una ley que tiene que ser más específica, pero evidentemente nadie te va a denunciar si tú le metes un escobillazo a un ratón que entre en tu casa, porque es que evidentemente yo creo que eso es lo que harán el 90% de las personas, se encuentren con eso en su casa, ¿no? No creo que el ratón salga a ponerte una denuncia, ni nadie que esté cerca te diga nada. Yo creo que está más enfocada al caso del maltrato grave a animales o a la dejadez o al abandono, y es una manera de endurecer las penas o el castigo a los propietarios de esas acciones, ¿no?
Pero fíjense ustedes, creo que he visto algunas de las penas que, claro, esto no solamente es una ley que yo creo que efectivamente siempre todo lo que sea mejorar nuestras mascotas, su calidad de vida, esto, vamos, nadie puede poner un pero. Pero en comparación, hasta 24 meses de pena. Y fíjense ustedes, no quiero nombrar ahora también que estamos cerca del derbi, pero 24 meses, 23 meses por estafar millones, bueno, habría que también comparar las penas, ¿no?, en relación a otras cosas que pueden ser más graves.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que el espíritu, vamos, yo creo que la concienciación en la mayoría de la sociedad, en eso sí que hemos avanzado muchísimo, está clara, ¿no? En el sentido de que, bueno, evitar todo ese tipo de escenas de maltratos que hemos visto, además se cuelgan muy fácilmente por redes sociales. Sin eso ha habido una evolución clara. Hay determinadas fiestas que, por mucho que sean populares o tengan una cierta tradición, en fin, tirar una cabra viva desde una ventana, desde un campanario, entiendo, ya no empiezan a tener, en fin, encaje en una sociedad como la que estamos, ¿no? Otra cosa es la cuestión de la humanización del mundo animal, ¿no? O sea, porque muchas veces este tipo de leyes se hacen desde el espíritu, en fin, de Disney, ¿no? De que los animales, en fin, son dibujos animados y que tienen sentimientos y entonces los empezamos a llamar seres sintientes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, toda esa parte de la filosofía de la ley es la que al final enreda y nos pueden salir ejemplos como que acabas de poner, ¿no? O tener que hacer un cursillo para tener un pez en la pecera o no poder tener ya un pájaro, ¿no?, enjaulado, ¿no? En fin, yo creo que todo eso es lo que confunde y nos aleja de lo verdaderamente importante, es que es evitar escenas de maltrato que lamentablemente se siguen produciendo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que a veces... Sí, perdón.
No, iba un pequeño apunte, nada más, Julio, Iván. No olvidemos que esta ley ha sido aprobada por el mismo gobierno que aprobó esa chapuza del sí es sí. O sea, es que no lo olvidemos. Es decir, esa chapuza del sí es sí, que ha rebajado la condena y ha dejado libertad a numerosos criminales sexuales, y que todavía no ha sido cesada fulminantemente la ministra encargada de esa chapuza, pues entonces tampoco nos debemos sorprender mucho por estas lagunas que estamos comentando de esta ley de bienestar animal. Es una ley claramente mejorable, con una buena intención, pero claramente mejorable. Pero es que los autores son lo mismo de la chapuza que acabo de decir. Entonces tampoco nos sorprendamos, ¿no?
Pero ahí es donde voy yo con esto de las prisas por aprobar este tipo de leyes, que yo creo que hay que hablarlas también. Hay otros temas que bueno, pues nos afectan a todos. Pero a lo mejor están desviando, quizás, ¿crees, José Luis, dónde está el foco ahora mismo de la noticia? Que está reunido el Banco Central Europeo porque, bueno, con esto de los bancos que están teniendo problemas en Estados Unidos, el Credit Suisse en Europa también ha tenido que, creo que incluso duplicar, porque Bankia fueron 23.000 millones y a Credit Suisse creo que ya hablan de 50.000 millones de inyección. O sea que aquí algo pasa con la economía también y están calladitos ahí, un poco no quieren alertar. Es bueno mantener la calma siempre, pero algo puede estar pasando.
Bueno, se están tambaleando los cimientos, parece, ¿no? Con estos pequeños terremotos económicos que desde aquí vemos muy lejos, afectan a la economía global, a la economía europea, desde luego. Llevamos malviviendo por culpa de la inflación derivada de la guerra de Ucrania, que veíamos tan lejos, mucho tiempo. Se nos ha aumentado la cesta de la compra mucho tiempo. Por lo tanto, las hipotecas, es decir, por lo tanto, todos estos pequeños terremotos, aunque nosotros los veamos desde la barrera, nos afecta a nuestro día a día, ¿no? Y esta inestabilidad de los mercados económicos, esta falta de liquidez de este banco en concreto que acabas de comentar, tiene repercusiones muy negativas para nosotros y sobre todo para nosotros en Canarias, que somos una región ultraperiférica, Iván.
Sí, totalmente. Yo la verdad es que no recuerdo una quiebra de un banco suizo, que ya, vamos, me parece ya el colmo. Es decir, el país
más estable, no ha quebrado, creo que...
No ha quebrado, pero el Banco Central Suizo, el Banco Central lo va a rescatar o va, digamos, a garantizar la liquidez del banco, que es una forma de rescate, ¿no? De calmar a los mercados y a sus acreedores, ¿no? Los bancos también piden prestado dinero, ¿no?
Sí.
La verdad es que, en fin, es inquietante. Pero yo creo que estas noticias del gobierno tienen más que ver con la carrera electoral, con desviar también la atención sobre asuntos que están pasando interiormente en el gobierno, sobre la división que muestran prácticamente todos los días, ¿no? Y bueno, nos enseñan el cascabelito, ¿no?, de vez en cuando, para que nos fijemos en él, ¿no? El marketing político existe, ¿no? El marketing no es exclusivo de la publicidad, de las agencias publicitarias. También en política se utilizan estrategias de este tipo para desviar la atención, ¿no? Y que se hable de lo que interesa, ¿no?
Donde no vale el marketing es en el derbi mañana, ¿no?
Sí, ni especular.
Ahí podemos hacer muchas proyecciones, pero el resultado es ganar o ganar, ¿no?
Y además, señores, aquí nos ponemos serios y aquí no hay mucha más negociación. Yo es que cada vez que escucho a Jonathan Viera en una rueda de prensa previa al derbi,
es una maravilla.
Me vengo muy arriba porque es el jugador, además de que es el mejor jugador de la categoría, evidentemente, pura magia, pura calidad, el hombre que puede cambiar el partido, el hombre que lidera el camino hacia el ascenso, desde luego es nuestro gran emblema. Sí. Además es nuestro gran emblema también fuera del campo.
Pero
y
ustedes
es el
encargado. ¿Vieron el último? O sea, la verdad que la moral que nos da a todos es estupenda, pero el último partido no le dejaron desarrollar a lo mejor esa capacidad. Bueno, tiró el penalti estupendo, ¿no? Pero quizás todavía ese proceso gripal que tenía le estaba afectando, no sé.
Mejor, porque así llega cabreado a Tenerife y hace un destrozo allí importante, que yo creo que va a ser algo así, ¿no? Está muy motivado, además ha dicho tranquilidad. Ella ha jugado muchos derbis, no nos vamos a dejar llevar por las emociones. Ha calentado al Tenerife, el Tenerife estará de los nervios porque se avecina tempestad, evidentemente, cualquier cosa que traiga Jonathan Viera a tu casa es para temblar, ¿no? Entonces yo soy muy optimista, ¿no? Y me imagino que coincidiremos todos, es que estamos en un momento glorioso, si no vamos a ser optimistas ahora no lo seremos nunca. Mañana va a ser un como dijo Vicente Boluda cuando era presidente del Real Madrid, mañana yo creo va a ser un chorreo.
Además, con la expectación mediática, nosotros que trabajamos en los medios, pues todos no podemos ir a Tenerife, o sea que vamos a estar escuchando la radio, la tele, pendientes en cualquier sitio donde podamos ver el partido, porque es un resultado más, queda más partidos, sí, pero es el derbi, o sea, eso está claro, ¿no? Pues muy bien, José Luis, Iván, si no es en el carnaval, en algún sitio nos vemos y nos escuchamos también.
Sí, desde luego. Muy buena, bueno, y seguimos el derbi por la radio.
Un resultado para mañana. A ver, José Luis, mójate.
0-4 con hat-trick de Jonathan Viera.
Muy bien. Eso es, para adelante. Iván.
Yo no soy tan ambicioso. Yo con un 0-3 me parece que está bastante bien.
Bueno, pues yo me apunto a un 0-2 para ser un poquito más modesto.
Vale,
a ver. Nos vale todo, ¿eh?
Oye, los oyentes de COPE Gran Canaria hoy van a salir ahora, después de esta tertulia, realmente motivados, ¿eh?
Sí.
Y encima ahora tenemos aquí al jefe de deportes que nos va a dar algún detallito de última hora para estar más al tiempo de lo de la actualidad. Gracias.
Gracias.
Buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
COPE más Gran Canaria. Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua. Pero en realidad era una red que cambió por completo todo. Hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Hace un tiempo emprendimos un camino juntos, camino que nos hace estar presente en la vida de los que vivimos en Canarias. Nos gusta hablar contigo, estar a tu lado, a través de la tecnología o de persona a persona. Tú decides cómo te hacemos la vida más fácil, porque queremos estar donde te aportemos seguridad. Mutua Tinerfeña, confianza mutua.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
El Centro de Orientación Familiar de Canarias, Fundación COF, cumple 45 años dando servicio a más de 60.000 familias que han sido tratadas por sus profesionales. Gracias al apoyo de muchos, podemos así celebrarlo, que este año además cuenta con la inauguración, el 29 de marzo, de su nueva sede en la calle Don Pío Coronado 116-118, subvencionada por el Cabildo de Gran Canaria. 45 aniversario, fundacioncof.org. Celébralo con nosotros.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
COPE más Gran Canaria.
12:34 minutos. No sé si Carla Larrabi tiene ya el pasaje para Tenerife para mañana.
Lo tengo. espero no dejarme la voz.
Pues tuviste suerte. Juanfran seguro que lo tiene también. Juanfran, buenos días.
Buenos días. Sí, ya lo tenemos.
Vamos primero a dar una pincelada a la última hora y después ya nos centramos en el derbi, que está a cuántas horas ya, muy poquita. No queda sino un día y algo, ¿no?
29 horas y media, más o menos.
Más o menos. Pues ahora nos lo cuentes. Carla.
Canarias ha conseguido reducir un 28,9% y 2.879 personas en la lista de espera de dependientes desatendidos, conocido como limbo, si bien teniendo la cuarta peor tasa en este indicador de toda España, y continúa a la cola en cuanto a la tasa de cobertura. Mientras tanto, científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria advertían este viernes de que la playa de Las Canteras y en general ninguna playa de la ciudad deben ser lugar de botellones en eventos festivos y masivos como son la Noche de San Juan, con gran presión humana, según han destacado. Y el último apunte, la Confederación Canaria de Empresarios ha pedido medidas para contener la inflación de costes con el fin de atajar su trasvase a precios finales de venta, lo que conlleva una reducción de los costes de producción y del transporte de mercancías.
Gracias, Carla. Recuerden, a partir de la una de mediodía, Canarias, Univente, 2010, todos los detalles de lo que es la actualidad en todo el archipiélago, pero nosotros ya nos vamos a centrar en el derbi. Juanfran, bueno, decíamos, pues nada, prácticamente ya está ahí, llegó el derbi, el último de esta temporada, y puede que a lo mejor, si la que viene estamos en primera, pues no veamos al Tenerife, no sabemos.
Efectivamente, 28 horas y 55 minutos, concretamente. Falta para que el balón cobre vida en el Heliodoro. Va a ser un clásico diferente. El Tenerife está luchando por salvar la categoría. Si gana, todavía tiene alguna opción de poder meterse en playoffs, pero tiene que hacer un final de temporada realmente extraordinario. Y la Unión Deportiva que busca el ascenso. Es verdad que es el derbi, es verdad que es el clásico, que es un partido especial, que se paraliza todo el archipiélago durante 2 horas y media, pero Las Palmas no debe perder la perspectiva de su objetivo final, que es el ascenso hacia la primera división del fútbol español. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas y ya pendientes, lógicamente, de conocer la convocatoria, porque esta tarde viaja la expedición de la Unión Deportiva hacia Tenerife.
Ahora te preguntaremos a ver cómo está Jonathan Viera y el resto de la plantilla, pero hay que leer también hoy el Canarias 7, que hay un artículo ahí también de nuestro compañero jefe de deportes, Juan Francisco Cruz, en el cual yo creo que es importante también ser racional, es decir, hay un derbi, la sangre nos va a hervir a todos mañana para que ganemos, pero quedan 10 partidos más.
Sí,
es decir, que no vale ahora tener lesionados que nos puedan ocasionar,
exacto,
problemas.
Sancionados, lesionados, que es verdad que este partido tiene muchas connotaciones diferentes al resto de la temporada, y que es un partido que todos los aficionados quieren ganar, y que unos querrán que venza el Tenerife, otros querrán que gane la Unión Deportiva, pero efectivamente, la temporada es larga, después viene el Sporting, después tendrá que venir al Albacete, y así hasta el final de la campaña actual. Restan 11 jornadas si contamos con el partido de mañana por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Son 3 puntos, es verdad que algo más por lo emotivo que puede tener el partido, pero no deja de ser 3 puntos en la tabla clasificatoria. Hay que jugar con tranquilidad y saber a lo que juega la Unión Deportiva Las Palmas e intentar ganar como cualquier otro partido. ¿Qué es especial? Sí, que nadie nos entienda mal. ¿Que es un partido diferente al resto? También. Pero el objetivo que tiene ahora mismo en el horizonte la Unión Deportiva es el ascenso a la primera división.
No te queremos pisar los contenidos. A las 2 de la tarde van a tener toda la información en el 103.0, el 102.9 si están en el sur de la isla, o 98.3 si están en Lanzarote, de lo que es la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero creo, Juanfran, que tienes declaraciones de última hora del presidente del gobierno de Canarias.
Sí, efectivamente, Ángel Víctor Torres, hablando del derbi, del clásico de mañana. Vamos a escucharlo.
Quedan muchos partidos por delante y soy claro. Lo mejor que le puede pasar a Canarias es que los dos equipos estén en la Liga de las Estrellas. Lo mejor que le puede pasar. El año pasado, por un gol, y ocurrió también hace unos pocos años, no ascendió el Club Deportivo Tenerife, y eso es malo para Canarias, porque debemos tener a los dos equipos en la Liga de las Estrellas, y si no, alguno de los equipos. En estos momentos hay un equipo que está liderando la segunda división, los puestos de promoción y de ascenso directo, y va a ser un partido intenso, muy deportivo, porque las dos directivas creo que han caminado en estrechar lazos y acabar con viejos enfrentamientos, y cada uno tiene su corazoncito, y por tanto también el presidente, ¿no? Cada uno animará al equipo que tiene en su corazón, y yo lo que espero es que cuando termine el partido sea un partido digno de un buen espectáculo deportivo, intenso, con grandes oportunidades, con goles, que es la salsa del fútbol, y que lo disfrutemos todos los canarios, porque será un partido en el que la mayoría estarán lógicamente sentados delante del televisor en el Heliodoro siguiendo su partido.
Y Jonathan Viera estará mejor que en el último partido, Juanfran, porque lo vimos, no sé si estuvo con gripe o algo.
Exacto, sí.
Que no lo dejaron jugar, a lo mejor, no sé.
Ya está recuperado, ¿sí? Estuvo dos jornadas que no pudo jugar con la Unión Deportiva, ya está recuperado, además lo decía en la jornada de ayer, que ya está perfecto para el resto de la competición, no solo para el partido de mañana, sino para las 10 jornadas restantes que quedan de la segunda división del fútbol español. Y el 11, te lo puedo adelantar a esta hora, casi seguro, 99% de opciones, que va a estar formado por Álvaro Valles en la portería, cuatro hombres en defensa, por la derecha Alex Suárez, por la izquierda Sergi Cardona, con Eric Curbelo y Saúl Coco en la saga, en el centro de la defensa, por delante con Enzo Loyodí junto con Enfulu, línea 3 medias puntas para Alberto Moleiro, Jonathan Viera y Pejiño, y arriba Loren. Esta tarde ya emprende viaje a la expedición de la Unión Deportiva hacia Tenerife, y mañana lo van a hacer los 700 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, que también van a estar en el partido.
Programón a las 2 de la tarde, no se lo pierdan hoy, para que escuchen con Juan Francisco Cruz y todo, también las entrevistas que vamos a tener en directo con lo que es la previa del derbi, que no nos lo podemos perder. Y mañana la retransmisión, ¿a partir de qué hora, Juanfran?
De las 4:30 estaremos con la previa, todo lo que son las reacciones, con el once inicial, los 90 minutos y después el postpartido, con las reacciones, opiniones de la rueda de prensa, tanto de Ramis como también de García Pimienta. Jornada interesante para el fútbol canario y para la Unión Deportiva en particular.
Todos con el pío pío. Gracias, Juanfran.
A ti, Julio.
COPE más Gran Canaria.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
19 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos en este viernes. Esperemos que no tengan ustedes que estar en ningún atasco o en algún sitio, pero vamos a hablar del tiempo, porque esta mañana amanecíamos con esas gotas y precisamente la casualidad, ese cambio de tiempo coincide con una convocatoria importante que han hecho en la delegación del Gobierno de Canarias hoy, desde la Agencia Estatal de Meteorología, para hacer un balance de cómo ha sido el invierno. Vamos a contactar, y tenemos, creo que ya al otro lado del teléfono, al delegado territorial de la EMET en Canarias, David Suárez. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo
Gracias
están?
Por atender la llamada de la COPE. Y la duda es
Nada,
esta.
Un placer.
¿Ha sido un invierno dentro de lo normal o la temperatura quizás ha sido un poquito superior?
Pues en el cómputo de Canarias, en cuanto a la temperatura, hemos tenido un invierno normal. Sí es cierto que ha habido pues un contraste tanto mensual, porque hemos el cómputo global engloba lo que es diciembre, enero y diciembre, diciembre, enero y febrero, y ha habido un contraste pues mensual, ¿no? Empezábamos el invierno con un mes de diciembre que fue extremadamente cálido y finalizamos pues con un febrero que tuvo un carácter frío, ¿no? Y también pues hay un contraste en cuanto a la geografía, ¿no? No ha sido igual en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ha tenido un carácter pues cálido en la provincia de Las Palmas y ha sido pues normal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en el cómputo global pues ha salido un invierno normal.
Podemos decir entonces que dentro de los parámetros estadísticos normales, en cuanto a precipitaciones, creo que también quizás un poquito menos de lo normal, puede ser.
En cuanto a precipitaciones, él ha tenido un carácter normal, ha estado ligeramente por debajo del 100%, que sería el valor esperado normal, pero ha estado muy muy próximo. Y también pues hay una marcada diferencia en cuanto a provincias, ¿no? La provincia de Las Palmas tuvo un carácter seco el invierno, con un 77% del valor esperado. Y en la provincia de Santa Cruz pues hemos tenido pues un invierno normal, ¿no? Hay diferencias en cuanto a según la zona y las islas, y desde el punto de vista pues provincial pues también vemos diferencias.
Lo que también querrán saber nuestros oyentes, David, no sé si ya tienen ustedes alguna previsión, porque se acerca a la vuelta de la esquina la Semana Santa, y claro, también con esto de la recuperación turística todos esperamos que hagan una buena Semana Santa. ¿Tenemos alguna pista, alguna idea?
En cuanto hemos hecho el avance para las próximas semanas desde el punto de vista climático, utilizando modelos climáticos, y en este tipo de modelos pues lo que analizamos es cómo se ven las tendencias de anomalía, tanto de precipitación como de temperatura, ¿no? En cuanto a la temperatura, los modelos señalan que tendríamos una Semana Santa ligeramente más cálida, con una anomalía por encima del valor promedio de 1 grado centígrado. Y en cuanto a las precipitaciones, pues están dando una señal de anomalía húmeda, es decir, más húmeda de lo habitual, sobre todo al norte de Canarias, en la región que queda entre Azores, Madeira y norte de Canarias, y sobre Canarias pues sin mucha señal, ¿no? Con lo cual yo en la rueda de prensa he destacado que a día de hoy los modelos climáticos señalan una Semana Santa normal a ligeramente húmeda.
Una duda que tenemos, porque aquí en la radio estos días hemos notado, David, y ahora, bueno, quizás un aspecto relacionado también con lo que es la configuración de la atmósfera en Canarias, antes de estas lluvias, hace como un tiempo de calima, ¿puede ese efecto de la atmósfera al tener calima alguna influencia en las emisiones? Porque hemos tenido interferencias de emisoras del continente africano. Está relacionado esto, ¿no? Al final la propagación, las capas atmosféricas tienen...
Sí, la propagación evidentemente la propagación de ondas atmosféricas puede interferir. La propagación de estas ondas en la atmósfera pues influye las características de la estabilidad, ¿no? De qué características de estabilidad tiene la atmósfera, ¿no? Y si puede afectar, si hay inversiones de temperatura muy potentes a capas bajas, pues se puede ver algún tipo de interferencia, ¿no? Y sí que puede estar relacionado con eso o con otras cosas, pero es decir, sí que puede afectar, puede haber una propagación anómala en función de la estabilidad de la atmósfera.
Es que hemos recibido algunas llamadas, sobre todo también nuestros oyentes de Tenerife, aquí en Gran Canaria, y claro, es un tema técnico a veces, pero claro, como ya... Hay muchas personas que han visto esas emisoras del continente africano escuchándose aquí claramente, pues a lo mejor piensa, bueno, puede ser una interferencia provocada o algo, y no nada más lejos de la realidad, simplemente tiene una relación directa con el tiempo atmosférico, ¿no?
Sí, habría que hacer un análisis ahí con algún experto en propagación de ondas, pero evidentemente sí que la estabilidad de la atmósfera, por ejemplo, lo vemos en el que los radars meteorológicos que utilizamos, cuando hay una inversión que es muy muy potente, se produce un fenómeno que le llamamos el ducting, que es una propagación anómala, y podemos pues ver que algunos objetos pueden estar a unas altitudes que no son las reales, ¿no? Entonces sí que afecta esa propagación.
Y una duda más ya, porque también hemos visto estos días esas manchas a través de las previsiones que con esa información de radar nos hace la Agencia Estatal de Meteorología a través de los medios de comunicación. Cada vez esas manchas de calima se alargan, se prolongan más y duran más que en otros años, pero por ejemplo, estos carnavales también hemos tenido esa calima, no tanta tierra como hace un par de años, creo, pero ya los episodios de calima cada vez son más frecuentes, podemos decir.
Venimos sobre todo desde el invierno 2020, que hemos tenido pues inviernos marcados por la calima. Quizás este año ha sido inferior a lo que hemos tenido años anteriores, porque si recuerdan el invierno del año pasado pues fue todavía más excesivo el número de días de calima y la influencia de la calima que tuvo con las islas, y este año pues hemos contabilizado 13 días de calima densa, que llamamos, que son esos días en los cuales pues la visibilidad se ve disminuida por debajo de los 10 kilómetros, y hemos tenido 13 días, ¿no? Si comparamos con el periodo normal, con un periodo de referencia largo, pues nos sale que ha estado ligeramente superior a lo habitual, ¿no? Pero sí es cierto que hemos tenido unos últimos inviernos muy marcados por la presencia de calima.
Pues vamos a ver si para el verano este año nos dejan respirar un poquito más, porque la verdad es que yo estuve el otro día en el sureste, en Gran Canaria, en la feria esta que fue en el Carrizal, y no sé si es que estaba mal ese termómetro, pero 35 grados, y creo que fuimos récord en España ese día, ¿no?
Lo que es el fin de semana tuvimos un episodio cálido, que sí, tuvimos un episodio que las temperaturas pues eran anormalmente altas para la época del año, y en estaciones oficiales marcamos el máximo en 34.7 en la estación que tenemos en San Nicolás, en la aldea, y por tanto, bueno, pues temperaturas que prácticamente son más típicas del mes de agosto, ¿no? Y veníamos de un diciembre con un periodo que prácticamente estuvo todo el mes de diciembre con temperaturas por encima de lo habitual, sí es cierto que después ya enero y febrero se suavizó, incluso febrero estuvimos prácticamente todo el mes con temperaturas por debajo del valor habitual, y este episodio pues hemos tenido una semana prácticamente o 10 días con temperaturas anómalamente altas, con el punto álgido del episodio que fue el domingo, y sin precipitaciones, ¿no? hasta que nos ha afectado pues hoy durante la ya desde madrugada, con precipitaciones en vertientes norte, y hemos tenido pues la afección de esta cola frontal, de este paso de frente frío sobre Canarias. Uh-huh. y bueno, es un poco la situación que hemos tenido, ¿no? Un cambio de tiempo aquí repentino.
Bueno, si aguanta ese fresquito, que la verdad que no queremos ya el calor del verano, que quede un poquito más para la primavera y verano. David Suárez, delegado regional de la Agencia Estatal de Meteorología, gracias por atender la llamada de la COPE.
Un saludo. Gracias, igualmente.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Antonio Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria.
El Centro de Orientación Familiar cumple 45 años de servicio a la sociedad Gran Canaria. Miles de padres y madres han acudido a este espacio para recibir orientación y mediación familiar, lo que ha redundado en una relación más sana, más positiva, más afectiva y en el bien integral de la familia. Desde el Cabildo de Gran Canaria les hago llegar la mayor de las felicitaciones y los mejores deseos de futuro en ese nuevo centro a punto de inaugurarse. Muchas felicidades.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. La realidad que te rodea se puede mirar.
¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos, son pocos?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Deberes sí, deberes no. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo que creo que es demasiado a lo mejor es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? O sea, al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo. Y...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Recta final de la mañana en Gran Canaria y como siempre hasta ahora nos ponemos ya... la servilleta, el mantelito, nos acercamos a la mesa con Vanessa Santana. Vanessa, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Hoy no, mira, hoy te olvidaste algo de la mesa.
Sí.
¿Sabes el qué? Un vasito obrero, una copa, porque hoy vamos a hablar de una parte líquida muy importante en sí. Gran Canaria.
A ver, cuéntanos.
Pues vamos a hablar de esa cultura ronera que tenemos en esta isla. Y para ello vamos a hablar con Destilerías Areuca, uh-huh. porque en este momento están viviendo la zafra. Para nuestros oyentes, la zafra es el momento del corte de la caña de azúcar, uh-huh. y donde están llevando a cabo pues esa demostración y comunicación de que aquí se cultiva la caña de azúcar que utilizan y sí. que puedes ver todo el procedimiento haciendo una visita a la destilería de cómo... partiendo de la materia prima como es la caña, llegan a ese embotellar, pues no solo ese paisaje, sino esa riqueza que tanto habla de Canarias y de Gran Canaria.
Uh-huh. La gente quizá no conoce esa parte de nuestra historia, nosotros hemos tenido la suerte de estar en esa maravillosa destilería que Areucas tiene aquí, en la isla de Gran Canaria, y hemos tenido opción de, bueno, pues ver lo que es la profesionalidad, el cariño con lo que todos los empleados de esta gran marca trabajan un producto que tiene ya siglos de historia. Vamos a saludar, creo ya tenemos al otro lado del teléfono también al director de comunicación de Ron Arucas, don César Ancibia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos hablando de la zafra y de la caña de azúcar, que quizás la gente no sabe que aquí todavía seguimos cultivando caña de azúcar, César.
Sí, nosotros cada año celebramos casi la zafra, que no solo es la recolección de la caña, sino también implica la molienda, la fermentación de ese jugo fresco de caña para convertirlo en vino de caña, y luego la destilación de ese vino de caña para convertirlo en aguardiente de caña, que es lo que luego pasa a nuestras bodegas, añejarse el tiempo que sea necesario para luego obtener el ron.
Te saluda nuestra compañera Vanessa Santana. Vanessa.
Buenos días, César. Yo lo viví, Julio, ayer in situ. Es una maravilla acercarse, y yo lo que quiero que la gente entienda, César, ¿qué cantidad de caña de azúcar estamos entrando cada día en esta destilería?
Cada día, la verdad, me pones un aprieto, no sabría decir cada día.
Bueno,
te puedo decir, la zafra puede... yo calculo que este año serán cerca de 700.000 kilos de caña de azúcar, entre la plantación nuestra de Las Vegas y la persona que cultiva para nosotros en Pozo Izquierdo.
¿Esto supone un aumento cada año de mayor calidad? Quiero decir, la caña de azúcar se está cultivando de esa manera, yo la vi ahí in situ, con una riqueza ancha, fuerte. ¿Quiere decir que cada vez estamos obteniendo materia prima de más calidad?
Hombre, yo creo que sí, porque los años de experiencia, vamos acumulando experiencia y eso nos hace ser capaces de mejorar todos los aspectos del proceso. En concreto, nuestra plantación, la de Las Vegas, que viste tú, además estamos en medio del proceso de certificación ecológica de la plantación. Por lo tanto, no se usan sino fertilizantes naturales. De hecho, el fertilizante que utilizamos es un subproducto de la destilación. Todo se vuelve a reutilizar. Se llama vinasa, que es en materia agua y materia orgánica rica en sales minerales, que antes se tiraba. Ahora, el 90% del agua lo extraemos y lo reutilizamos también en el proceso para limpiar y refrigerar las cubas de fermentación. Y luego ese resto de agua, materia orgánica rica en sales minerales, lo diluimos en agua de regadío y la utilizamos como fertilizante natural en nuestra plantación. Y yo creo que eso también tiene un efecto en la calidad de la caña y del proceso en general, ¿no?
Lo que no saben ni Vanessa ni César, porque la verdad que no coincidimos, es que un servidor estuvo en este fin de semana que ya pasó en la Feria del Sureste y asistimos precisamente a una cata de ron y queso, que son dos ingredientes de nuestra cultura gastronómica que marida muy bien, ¿no, Vanessa?
Bueno, marida muy bien, y es verdad que al final son productos que son muy canarios, y yo lo digo siempre, el Gran Canario no tiene cultura del mundo del vino, porque lo que tenemos es una gran cultura del mundo del ron, y aquí es un claro ejemplo. Estamos hablando de una de las bodegas de ron más antiguas de España, porque aquí es donde esos ingenios azucareros dejaron tanto conocimiento que está presente. Para mí una cosa, un dato, Julio, muy importante que debe dar César, es cómo un canario, yo sé que los turistas lo tienen como muy muy identificado, muy rápido, pero cómo un canario puede visitar la destilería, porque todavía me sorprende que hay gente que nunca ha ido. Y quiero que la gente vaya y entienda nuestra cultura.
Pues muy fácil. Muchas gracias por la pregunta, Vanessa. De hecho, lo hemos consolidado como uno de los recursos, si no probablemente el más visitado turístico de pago del norte de la isla. Tuvimos en el 2018 más de 95.000 visitas. Ahora tenemos menos, pero tampoco queremos tener más. Hemos modificado la visita para que sea una visita de más calidad, con menos gente, una atención más personalizada. Estamos abiertos todos los días, de lunes a jueves, de 9:30 a 2, y los viernes, pensando precisamente en el público canario, que entiendo que entre semana lo tiene complicado para venir, abrimos hasta las 7 de la tarde. Ya vienen muchos canarios y muchos españoles que vienen sobre todo en la época en la que tradicionalmente nosotros nos vamos de vacaciones, que es verano, navidades, ahí notamos que el volumen de canarios es el predominante, ¿no? Pero el resto del año, verdad que lo tiene más complicado, pero por eso abrimos desde hace unos pocos meses, los viernes por la tarde hasta las 6 de la tarde.
Pues ahí lo tienen ustedes, casi nos quedamos sin tiempo. César Arencibia, no dejamos de felicitar a todo el personal de Ron Arucas por esa apertura, esa hospitalidad siempre, para dar a conocer lo que es un producto tan nuestro, tan importante para el sector primario, porque también defiende la agricultura, recuperando la caña de azúcar original, y que hoy ha sido también, yo creo que un hito importante. Vanessa, casi nos quedamos sin tiempo también.
Pues nos quedamos sin tiempo, pero bueno, aquí dejamos nuestro granito, nuestra cañita de dulce, que la gente siga sabiendo qué estamos dando en Canarias, qué producimos en Canarias. Yo creo que esto era más que justo y necesario.
Pues César, gracias también. Y Vanessa, ya tenemos que irnos.
Muchas gracias.
Y buen fin de semana para los dos también.
Buen fin de semana.
Se lo dejamos de recordar también que mañana habrá un mercado agrícola, kilómetro cero, también en la granja agrícola de Arucas, que es también importante defender nuestro sector primario. Nos vamos, buen fin de semana. Nos quedamos casi sin tiempo y sin olvidarnos de que mañana es la cabalgata del carnaval también en el sur de la isla de Gran Canaria. No nos da tiempo de más cosas. Solo desearles, primero, que ganemos mañana el partido y segundo, que disfruten y que sean felices, que es muy importante. Buen día.